Cluster Talks, el podcast de transformación digital impulsado por Autodesk.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cluster Talks, el podcast de Autodesk. Soy Enrique Rodal, periodista especializado en nuevas tecnologías, y nuestro objetivo es abordar los desafíos de la digitalización por sectores y ofreceros las claves para alcanzar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad. Y todo ello a través de charlas con los y las responsables de las principales clusters del país. En este episodio, nuestra invitada es Isabel Roig, que es directora de Barcelona Centro de Diseño, BCD. Hola Isabel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Oye, lo primero, ¿qué es lo que hacéis en Barcelona Centro de Diseño?
Barcelona Centro de Diseño es un centro de promoción al uso como hay en otras ciudades y otros países de Europa y del mundo. Y básicamente nuestro interés es poner en valor el diseño como un factor de transformación para la competitividad, la sostenibilidad, el impacto positivo en la sociedad, bastante aliados con los objetivos de la Agenda 2030. Y lo que hacemos es impulsar la innovación, el talento creativo y la proyección de este diseño de Barcelona, de este diseño local, al resto del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos, somos un partner estratégico para crear valor conjunto con empresas, con entidades, con profesionales, con emprendedores, y hacemos proyectos variados de todo tipo con este objetivo final de poner en valor el diseño para la competitividad empresarial y también para el impacto en nuestra sociedad.
Por lo que comentas, forman parte de vuestro Barcelona Centro de Diseño empresas y diferentes entidades, todas vinculadas con el diseño, me imagino, ¿no?
Sí, de hecho, desde Barcelona Centro de Diseño lideramos el clúster diseño. Tenemos un clúster de diseño desde el año 2009. Y este clúster lo que es un colectivo, es una plataforma que reúne unas 150 empresas, tanto de la oferta de servicios de diseño, lo que llamamos agencias de diseño, agencias de todo tipo, de todas disciplinas, de diseño estratégico, empresas de todos los sectores, pero empresas donde realmente el diseño es un valor importante en su estrategia empresarial, lo que llamaríamos empresas design driven. Y también tenemos universidades, centros formativos, centros de innovación, todos ellos un poco formando parte de este ecosistema del diseño. O sea que sí, todas las empresas que forman parte, empresas y entidades que forman parte de nuestra comunidad, de alguna manera tienen este interés estratégico en el diseño.
Estáis a punto de cumplir 50 años, medio siglo, ahí es nada, ¿no? Mirando atrás, Isabel, ¿cuáles han sido vuestros principales hitos? Que me imagino que ha habido muchos, pero quizás ha habido momentos más notables que otros.
Pues sí, realmente iniciamos nuestra actividad en 1973, o sea, hace muchísimo tiempo. Sí. Y bueno, hemos ido evolucionando evidentemente estos casi 50 años porque las necesidades y el mundo evidentemente ha cambiado muchísimo. En su momento pues realmente era un centro que nació sobre todo para promover el diseño industrial, es decir, para la transformación de la industria, porque era en aquel momento lo que también estaban haciendo otros países. Pues bueno, no sé, en Londres, pues el Design Council de Londres, pues creo que es de los años también 50, en Suecia, en Noruega, es decir, había ya otras iniciativas de estos centros de promoción que lo que hacían era empezar a poner el diseño en contacto con el sector industrial, básicamente. Entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas en estos casi 50 años. Yo diría que si tuviéramos que destacar algo, destacaría como grandes tres temas, ¿no? Quizá uno sería, modestamente creo, nuestra contribución a este posicionamiento internacional de esta marca creativa de Barcelona, de este sector, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, tiene una, al haber hecho también mucha actividad internacional, pues tiene un posicionamiento potente y tenemos una gran red internacional. Por otro, un segundo lado sería, que es quizás la parte menos visible de nuestra actividad, pero que es muy importante, que es una influencia en política de diseño. Esto es algo que, bueno, que hemos hecho desde Europa principalmente, a través de, bueno, de una asociación europea de entidades como la nuestra, y que lo que se dedica un poco, o se dedicaba, era hacer bastante lobby en la Comisión Europea para que se entendiera el valor del diseño a un nivel superior, ¿no? Y entonces, bueno, destacar, por ejemplo, en el año, creo que era 2011, tuvimos una reunión con el presidente Barroso, presidente en aquel momento de la Comisión Europea, donde, bueno, le pusimos sobre la mesa la necesidad de que el diseño como un activo estratégico en la política de innovación de Europa se debía trabajar, porque otros lugares en el mundo, como pues en Asia o en América, se estaba poniendo mucho en valor, y en Europa no estábamos todavía en esta situación, ¿no? Fruto de esto es que a partir de entonces muchas de los programas de financiación de la Comisión Europea, tanto pues, los Horizontes, los Europas Creativa, etcétera, han empezado a contemplar el diseño como uno de los activos a trabajar en estos proyectos, ¿no? Con lo cual, aquí hay una parte de influencia importante. Por ejemplo, otro de los temas que hicimos, trabajamos a través de esta asociación creo que fue justo para el 2009, donde se hizo un cambio a nivel europeo de los códigos CENAE, lo que llamamos los códigos aquí CENAE, de clasificación de actividades económicas. Pues el diseño no tenía un código específico, las actividades de diseño estaban dentro de otros muchos servicios, ¿no? Y bueno, pues a través de un poco esta influencia en política de diseño conseguimos que hubiera un código específico para las actividades específicas en diseño, ¿no? Que es el 7410. Esto puede parecer a veces es una chorrada porque es un código estadístico, pero es importante porque realmente para poner en valor y posicionar un sector y la importancia económica que tiene, como es el sector de todas las industrias creativas en general, ¿no? Pero el sector también del diseño, que es un sector económico, para ponerlo en valor tienes que tener un código que realmente puedas cuantificar, porque si no cuantificas, pues bueno, hay muchísimos sectores económicos y tienes que tenerlo claro, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta parte de influencia es importante, y ya como último un poco hito, yo diría, pues bueno, la creación a lo mejor de dos, bueno, de un evento creo que importante, que lanzamos en el 2006, que era la Barcelona Design Week. Vimos en aquel momento que habían bastantes ciudades en el mundo que estaban empezando a tener semanas del diseño. Londres, por poner un ejemplo, empezó en el 2003 con el London Design Festival. Entonces, en el 2006 dijimos, bueno, pues Barcelona debería tener una Design Week, una semana donde hay una reflexión de temáticas entre el sector y se pone en valor el sector, pero no solo esto, no es una fiesta para el sector, sino que tiene que ser la manera donde acercar de una manera más pública el diseño pues, a la ciudadanía y a otros agentes de la ciudad que no están tan vinculados con el sector diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2006 empezamos con esta Design Week, que hemos hecho ahora, este año es la 16ª edición. Y por último destacar, bueno, creamos una marca hace unos años que era la marca Inspired in Barcelona, que es una marca Inspired, para coger un poco más la creatividad en sentido más amplio, que nos permite todo un programa de promoción internacional de todo este talento creativo que hay en Barcelona y que trabaja, que es de Barcelona o no lo es, me da igual, por eso, pero están trabajando aquí, están inspirándose en Barcelona, y esa es nuestra carta de presentación a nivel internacional. Bueno, me he enrollado quizá un poco, pero un poco de estos 50 años, claro, se han hecho muchísimas cosas, pero yo creo que destacaría estas tres, ¿no? El lanzamiento de estas dos actividades, programas, esta contribución a este posicionamiento internacional, que evidentemente se tiene que mantener continuamente porque competimos hoy en día todas las ciudades en atraer talento creativo y en poner en valor el que ya tenemos, y esa influencia un poco en política de diseño para intentar cambiar las condiciones del entorno, ¿no? En cosas que a veces pues no están bien, suficientemente bien definidas para poner en valor este sector.
No te preocupes, porque un poco la culpa también es mía, porque resumir 50 años de trayectoria de Barcelona Centro de Diseño en unos minutos como has hecho, la verdad es que es un ejercicio pues la verdad notable lo que has hecho, el podernos resumir vuestra actividad. Oye, Isabel, mirando a Barcelona, hablabas mucho de, bueno, de posicionarla de manera internacional, en el ámbito internacional, en lo que se refiere a diseño. ¿Qué elementos hacen que Barcelona se pueda convertir en esa referencia internacional?
Bueno, a ver, el diseño, como te decía, es un sector importante en esta ciudad. Yo creo que es uno de los valores de esta marca Barcelona, de esta marca creativa, que tiene muchísimos otros valores, pero el diseño claramente es uno de los valores. Y claro, esta ciudad se puso un poco, esta creatividad se puso bastante en el mapa a través de o a partir de las Olimpiadas, ¿no? Del año 92, que hace muchísimo tiempo ya. Pero yo creo que el diseño es algo que está bastante permeabilizado tanto a nivel de proyecto cultural como de la propia ciudad, del propio urbanismo, del propio, el mobiliario urbano, ¿no? De la ciudad, bueno, siempre es bastante referente de cara a otras ciudades que lo han venido a ver y lo han querido implantar, ¿no? Yo creo que está presente en muchísimos de los sectores. El diseño tiene esta capacidad, esta transversalidad. Es decir, por un lado es sector, como decíamos, y tiene pues sus empresas y su peso específico en la economía y en el empleo. Pero por otro lado, claro, es transversal porque está presente o debería estarlo en todos los sectores industriales y bueno, económicos y de servicios de la ciudad, ¿no? Tanto pues, el sector de la gastronomía y la restauración, importantísimo, ¿no? El sector pues, bueno, de las empresas de mobiliario, el sector de la tecnología, cualquier sector donde tiene una presencia importante pues en la ciudad o en el territorio, tiene esa conexión con el diseño, que de alguna manera el diseño lo que hace es bueno, pues poner a las personas en el centro y darle este punto de creatividad y de innovación a muchos de los sectores, ¿no? Barcelona siempre ha hecho este valor, siempre lo ha tenido en cuenta. Lo que pasa es que, pues como decía antes, en estos momentos son muchísimas las ciudades y los territorios que competimos de alguna manera por esta creatividad, ¿no? Por esta potencia creativa. Y como te decía antes, pues Design Week, si en su momento cuando empezamos pues había unas cuantas, en estos momentos hay más de, no sé, 150 ciudades en el mundo que tienen una Design Week o un festival de diseño. Es decir, la competencia es dura para todos, pero realmente, bueno, yo creo que Barcelona tiene este valor en su definición de como marca creativa y hay que siempre mantenerlo y ponerlo más de relieve si cabe y potenciarlo internacionalmente.
Este es un podcast muy, muy centrado también en diseño y obviamente en nuevas tecnologías. Y en este ámbito me gustaría preguntarte qué tecnologías intervienen en vuestro sector y si nos puedes poner algún ejemplo pues, de aplicaciones reales de estas tecnologías.
Esta es una pregunta muy interesante porque yo creo que durante bastante tiempo, incluso diría que no se ha acabado, a veces la tecnología y el diseño han ido como por separado, ¿no? Es como lo tratamos incluso a nivel hasta de políticas públicas, lo que sea, pero son como silos, ¿no? Como silos, ¿no? Por un lado tenemos el diseño, por otro lado tenemos la tecnología, ¿no? Y diseño y tecnología es un binomio súper potente. Evidentemente, tecnologías que desde el sector se están utilizando, pues bueno, el 3D, la inteligencia artificial, yo te diría que todas, ¿no? Es decir, el sector a su vez se digitaliza y también utiliza las nuevas tecnologías para mejorar su oferta de servicios. Ponerte ejemplos, pues bueno, evidentemente pues, durante la pandemia vimos cómo se diseñaban y fabricaban en 3D pues, respiradores, pero el 3D hoy en día es una realidad que muchísimos sectores productivos la están empezando a utilizar y desde el diseño los diseñadores están empezando a aplicar. Desde la movilidad al mobiliario o al sector del food. O sea, tenemos aquí empresas que trabajan en 3D y comida, ¿no? O food design o food tech, como queramos llamarle. Con lo cual, el sector del 3D yo creo que es una tecnología muy potente para el sector del diseño. La inteligencia artificial también. Mira, el otro día estábamos hablando de una exposición que estamos preparando y, pues, un ejemplo, pero decíamos, bueno, pues hay que traducir unos vídeos, bueno, pues con inteligencia artificial estos vídeos se pueden traducir, ¿no? Pues 30 vídeos para una exposición, con lo cual realmente la tecnología es un facilitador brutal de muchas de las innovaciones, propuestas y mejoras que desde los contenidos de diseño se pueden aportar, con lo cual es un binomio que debería trabajar conjunto siempre y que no habláramos por separado, ¿no? De la tecnología y del diseño, sino que diseño y tecnología deberían unirse. Y evidentemente, y todas las startups tecnológicas, ostras, si pudiéramos poner diseñadores a trabajar con estas startups, yo creo que muchas de ellas se beneficiarían seguro. Porque es este punto que decíamos, que el diseño forma parte de su ser, de poner las personas en el centro y humanizar la tecnología, ¿no? La tecnología, en el fondo, nos tiene que servir para hacer las cosas menos complejas, más fáciles, para ser más usables, para que cuando cojamos un móvil no nos perdamos en cómo se tiene que utilizar. Es decir, y el diseño es lo que puede ayudar a esto, ¿no? A mí me parece que es algo que tiene que funcionar conjuntamente y que ambos sectores se beneficiarían y exponencialmente si trabajan conjuntamente diseño y tecnología en todos los sectores.
Usabilidad, experiencia de usuario, interacción hombre-máquina, son conceptos que están sobre la mesa desde hace tiempo y que obviamente ahondan, ¿no? en todo lo que es el diseño y la nueva tecnología. También hay otra cuestión muy, muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Yo no sé cuál es vuestra contribución en este sentido, ¿cuál puede ser?
Sí, bueno, como te decía al principio, realmente nosotros el diseño lo entendemos como tres grandes patas, ¿no? Como un factor que de transformación, de innovación, pero para que las empresas sean más competitivas, evidentemente, las empresas y la administración pública, por supuesto. Pero la sostenibilidad, no solo ambiental, sino de modelo económico, todo, y el impacto positivo en la sociedad, en línea un poco con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nos parece que son dos grandes ejes que si antes, hace un año y medio, ¿no?, antes de la pandemia, eran súper importantes, ahora todavía lo son más, ¿no? Nosotros desde hace mucho tiempo trabajamos en potenciar este rol del diseño en la economía circular. Creemos que el diseño es uno de los impulsores para que realmente el diseño circular se incluya en todos los planes de economía circular de las empresas, y es un poco lo mismo que decíamos, ¿no? Es decir, la sostenibilidad desde el punto de vista de este diseño circular, es que no se entiende que el diseño, antes sí que hablábamos mucho de, pues bueno, se promueve el ecodiseño, pero es que realmente todo el diseño debería ser así, no tendría que haber diseño sostenible y diseño no sostenible. Pero realmente lo que hacemos es intentar que el diseño forme parte también de todos estos cambios hacia, pues bueno, esta transición, este pacto verde, esto que ahora nos enfrentamos y que tenemos que correr bastante porque hemos perdido bastante tiempo. Y el diseño también es un gran aliado para hacer estos cambios necesarios de producción y en los hábitos de la sociedad en general y en los modelos de negocio de las empresas y en los modelos de servicios de las entidades o de las entidades públicas, ¿no? Con lo cual, una vez más, si lo he dicho para la tecnología, creemos que el diseño también es un gran aliado para la sostenibilidad y para la economía circular.
Mirando al futuro, Isabel, ¿cuáles son los retos que tenéis en Barcelona Centro de Diseño?
Bueno, pues aparte de, esperamos celebrar fantásticamente estos 50 años, como decías antes, y nos queda ya poco. No, pero a ver, nuestra visión y nuestra misión a corto y un poco y a medio plazo es esto, ¿no? Seguir trabajando para que el diseño se reconozca como un contribuidor clave para, pues bueno, ahora, por ejemplo, pues que hablamos mucho, ¿no?, de recuperación económica, de digitalización, de pacto verde o de transición ecológica. Es decir, nuestra labor principal es que el diseño ahí esté en esa mesa de debate y al más alto nivel. Es decir, no se pueden debatir estos temas y luego, espera, vamos a ir a buscar, ¿no? A lo mejor podemos incorporar después algo de diseño, ¿no? Realmente el diseño debería formar parte de estas definiciones, ¿no? Porque no es solo el producto final, sino es parte del proceso, ¿no? Esta co-creación. Te pongo un ejemplo también, pues bueno, ahora la Comisión Europea lanzó a principios de año una iniciativa de la propia mano de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, que era pues la New European Bauhaus, ¿no? Y bueno, es una manera de hacer las cosas diferentes, pero co-creando desde diferentes ámbitos de la sociedad y de las empresas, los diseñadores, los arquitectos, los estudiantes, este mundo un poco mejor o este espacio, estos espacios y estas maneras de hacer un poco mejores que queremos como sociedad europea, ¿no? Y estos procesos de co-creación, se ha hecho un proceso de co-creación que desde enero hasta ahora y ahora ya se empieza un proceso de intentar implementar proyectos piloto, etcétera. Pues eso es un buen ejemplo de que el diseño debería estar ahí, ¿no?, como contribuyendo en la definición de esas nuevas estrategias que tenemos que hacer para este futuro inmediato, ¿no? Con lo cual, ese es nuestro plan de futuro inmediato, seguir trabajando para que el diseño esté ahí, en ese debate, en ese discurso y en esa implementación. Tenemos un lema en la Design Week de este año, que hemos hecho una parte en junio y haremos otra parte en octubre, que es piensa, diseña, actúa, ¿no? El Think, Design, Act, con lo cual es, bueno, pensemos en tenemos que hacer, diseñemos, implementemos estas soluciones con diseño. Con lo cual, este sería un gran reto que tenemos ahora inmediatamente y luego, bueno, pues seguir potenciando el talento local internacionalmente, ¿no? Porque es, hoy en día es todos los links que podamos hacer y todas las alianzas y todo lo que podamos hacer a nivel internacional con otros partners y poner en valor nuestro talento local y que trabaje con otros nodos en el mundo, creemos que es la manera, ¿no? Y bueno, seguiremos en estas dos grandes líneas estratégicas con todos nuestros proyectos.
Piensa, diseña y actúa. Ahí queda el lema. Sí. Isabel Roig, directora de Barcelona Centro de Diseño, muchas gracias por haber compartido tus impresiones y tu conocimiento en Cluster Talks, el podcast de Autodesk. Un saludo y suerte con todo, Isabel.
Muchas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima.